Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Lo destacábamos antes, España e Italia se salvan del aumento de contagios que se registra desde hace ya unas cuantas semanas en Europa. Es una de las conclusiones del informe que acaba de presentar el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades. Un documento que revela que ya hay 17 países europeos con una situación altamente preocupante. Entre ellos, Austria, por supuesto, que ya sabes que ha decretado ese confinamiento general para su población, Bélgica, Dinamarca, Alemania y también Holanda. Hay una cosa además de ese informe que llama la atención y es que se confirma que los países que peor están son los que tienen menores porcentajes de población vacunada. Hoy precisamente el gobierno austriaco pues ha anunciado, como te decía, dos medidas que nos recuerdan a lo peor de la pandemia. Por un lado, ese confinamiento general desde el próximo lunes y también la vacunación obligatoria para todos los residentes a partir del próximo mes de febrero. Y en Alemania las autoridades califican la situación de extremadamente grave y no descartan incluso medidas más severas. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Las restricciones para los no vacunados en la vida pública alemana no serán suficientes, advierte el Instituto Robert Koch. Este viernes se han registrado 50.000 contagios diarios. La incidencia sigue disparada y los virólogos llaman a un freno de emergencia, que es como decir confinamiento, como acaba de decidir la vecina Austria, que vuelve a los cierres y que se ha convertido en el primer país europeo en hacer obligatoria la vacuna a partir del 1 de febrero. El ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, responde que estamos en situación de emergencia nacional y que no se debe descartar ninguna medida. Por ahora, los no vacunados no podrán acceder al espacio público cuando las hospitalizaciones alcancen los 3 enfermos COVID por cada 100.000 habitantes y la vacunación sigue estancada en el 67,9% de la población.
Mientras, aquí en nuestro país hemos superado los 100 casos por cada 100.000 habitantes y preocupa la situación de varias regiones con Navarra a la cabeza. A esta hora estamos pendientes de si finalmente el gobierno foral, el gobierno de la Comunidad Navarra, pide a la justicia el aval necesario para exigir el certificado COVID en la hostelería y en el ocio nocturno. Y en Galicia, tras el visto bueno de su Tribunal Superior, esta especie de salvoconducto será obligatorio para los acompañantes y visitantes de los pacientes que estén ingresados en hospitales públicos y privados. Una medida que, junto con los test de antígenos, podría garantizar unas navidades con cierta normalidad. Así se lo ha dicho a Carlos Herrera, el virólogo Alfonso García Sastre, del Hospital Monte Sinaí de Nueva York.
Se puede pedir los carnets de vacunación. Se hace ahora mismo en Estados Unidos para entrar en restaurantes. Y la otra cosa que se puede hacer es, sobre todo en reuniones que son de más de 10 personas, por ejemplo, el que se diagnostique la gente con un test de antígeno un poco antes de ir a esas reuniones. Es decir, hay medidas que no son tan drásticas y no llegar a impedir este tipo de reuniones, impedir a los restaurantes que estén abiertos.
Pues otra noticia de este viernes está en el Tribunal Constitucional, que elige nuevo presidente. La renovación parcial de este órgano, tras el acuerdo entre Gobierno y Partido Popular, coloca ahora a Pedro González Trevijano como principal favorito. El Gobierno insiste en reclamar también al PP un acuerdo para renovar el Poder Judicial, tarea que está pendiente desde hace ya casi 3 años. Y seguro que tienes algún caso cercano. En España hay más de 200.000 personas en lista de espera para una residencia pública. Mientras tanto, los que pueden tienen que costearse una plaza privada que de media supone 3.600 euros más al año. Esto se debe, entre otras cosas, a que los centros privados pagan un 10% de IVA frente al 4% con el que son gravadas las residencias públicas y concertadas. Jorge Richter.
Si no, que se lo digan a Enrique. Su padre, de 84 años, tiene Alzheimer desde hace 5. Tiempo también que llevan pidiendo una plaza en una residencia pública.
Te terminas olvidando de lo que la administración pública puede hacer por ti y tienes que dar tú un paso al frente.
Lo que demandan las familias y asociaciones de personas dependientes es que, si no les dan una plaza pública, que se les equipare el IVA de las residencias privadas al 4%.
Es una prestación o una plaza pública. Si eso no puedes, al menos el tratamiento fiscal debiera ser el más amable para todos.
De 4 plazas por cada 100 mayores de 65, tan solo 2 son públicas.
El cambio climático avanza y reducir las emisiones está en nuestras manos y gracias a los biocombustibles lo podemos hacer sin renunciar a nuestra movilidad ni cambiar de coche. Repsol lleva innovando en este campo desde hace más de 20 años. Berta Cabello es la directora senior de transformación de refino de Repsol.
Pues sí, de hecho llevamos bastantes años produciéndolos. Hay una cosa que mucha gente no sabe y es que en torno al 10% de la gasolina y el diésel que utilizamos hoy ya es biocombustible.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Este fin de semana, estreno ya de Xavi en el banquillo del Barça.
Es el foco de atención principal de la jornada, ese estreno de Xavi en el banquillo del Barça mañana en el derbi ante el Español, que por cierto ahora mismo están hablando los dos entrenadores en rueda de prensa. Atención a eso, atención a Griezmann, hay noticia en el Atlético de Madrid con Griezmann y además el escándalo en el tenis con la tenista china desaparecida. Llega el debut de Xavi Hernández mañana a las 9 en ese derbi Barça-Español en el Camp Nou. Hoy se han hecho los dos entrenadores la tradicional foto pre-derbi y justo a esta hora tiene que estar compareciendo en rueda de prensa Xavi Hernández, Elena Condis. Escuchamos muy de fondo a Elena Condis, está justo en este momento compareciendo Xavi Hernández. Vamos a volver enseguida a la rueda de prensa de Xavi Hernández. Vamos a ver si podemos escuchar lo que está diciendo Vicente Moreno, su colega en el Español. Quique Iglesias, ¿qué contamos?
Algo estará diciendo, pero de momento no aquí, porque todavía no ha comparecido aquí en el estadio de Cornellà Prat el entrenador del Barça del Español, que ha llegado desde el Camp Nou hace unos minutos hasta esas instalaciones del Español. Un Español que va a entrenar dentro de un rato aquí en Cornellà, no se va a concentrar, va a ser seguramente baja Keydi Vare, importante baja del centrocampista albanés. Su lugar en el 11 lo va a ocupar el capitán David López.
Intentamos de nuevo esa comunicación con la rueda de prensa de Xavi Hernández, Elena.
Está sentado en sala de prensa, vestido con el chándal oficial del Barça. Dice que su mensaje a los jugadores ha sido que estén tranquilos, que confía en ellos, que está muy contento con los entrenamientos y que mañana tienen que empezar a ganar. Xavi no podrá contar ni con Ansu, ni con Dembélé, ni con Pedri. Es duda Sergio Roberto. Esta tarde le van a hacer pruebas, mientras que van a recibir el alta seguro cuatro futbolistas: Piqué, Dest, Nico y Eric García.
Decía que hay noticia en el Atlético de Madrid. Saben que estaba pendiente de saber si podía contar Simeone con Griezmann para el partido de la semana que viene en la Champions contra el Milan. ¿Y qué ha decidido la UEFA sobre la sanción a Griezmann, Arantxa Rodríguez?
Pues después de una mañana en la que el juez único ha estado analizando el caso, el juez único de apelación de la UEFA acaba de decidir quitarle uno de los dos partidos de sanción que le había puesto el Comité de Control y Disciplina de este mismo organismo europeo, Antoine Griezmann, según hemos podido saber en la cadena COPE. Por tanto, como tú bien decías, Munilla, Simeone va a poder alinear al futbolista francés en el partido de Champions ante el Milan de la próxima semana, ya que el otro partido de sanción que tenía pendiente lo cumplió en el partido de vuelta ante el Liverpool.
Noticia que cuenta Arantxa Rodríguez, la UEFA le quita un partido de sanción a Griezmann, podrá jugar el miércoles ante el Milan en la Champions. El Real Madrid, el segundo de la Liga, juega el domingo 4:15 en Granada. ¿Y a qué jugadores recupera Ancelotti para ese partido, Melchor Ruiz?
Bueno, Ancelotti ya tiene a todos sus internacionales en la capital de España. Vinicius y Militao han sido los últimos en regresar. Las novedades en la lista de convocatoria podrían ser Rodrigo y Mariano, que por segundo día consecutivo han trabajado con el grupo y ya estarán disponibles para el técnico italiano. El que no va a llegar de ninguna de las maneras es Valverde, se retrasa su reaparición, va a ser baja en Granada, al igual que Ceballos y Gareth Bale.
El Atlético de Madrid juega mañana en Casa Metropolitano, 6:30, ante Osasuna. ¿Con qué noticias, además de lo de Griezmann, en el equipo de Simeone, Javi Gómez?
Bueno, felicidad por lo de Griezmann. Esta tarde, Munilla, rueda de prensa y último entrenamiento de los del Cholo antes del partido de mañana. No estarán por lesión ni Joao Félix ni Kieran Trippier. Simeone ha probado con un 4-4-2, con Correa y Griezmann arriba y con De Paul y Suárez en el banquillo. A las 8 sabremos la lista de convocados y a las 8:30 se concentrará el equipo del Cholo.
¿Cómo llega Osasuna al Metropolitano, Fermín Astrain?
Osasuna viajará a Madrid esta tarde con 23 futbolistas en la expedición. Finalmente, aunque esta semana ha entrenado con el grupo, Iago Arrasate no podrá contar con Aridane, que está fuera del equipo desde el 26 de septiembre. Arrasate ha asegurado que Osasuna se toma este partido como una oportunidad de sumar después de dos derrotas consecutivas. Eso sí, ha dicho que habrá que hacer un partido de 10.
Mañana también juega el tercero de la Liga, el Sevilla, en casa, en el Pijuán, contra el Alavés a las 4 y cuarto con esta última hora en el equipo de Lopetegui, Víctor Fernández.
Sí, regresa mañana al Sevilla al Sánchez Pizjuán, como indicas, tras su victoria en el derbi, con la idea de alcanzar el liderato, aunque sea de manera provisional. Lopetegui cuenta con las bajas de Nesiri y Navas y con Papu, que llega tocado de la rodilla, pero su lesión al parecer no es grave. La buena noticia pasa por la recuperación de Suso. El martes, por cierto, el equipo tendrá un partido trascendental en Champions, pero Lopetegui saldrá mañana con todo, advierte del buen nivel que ha alcanzado este Alavés en los últimos 4 partidos.
¿Y cómo aterriza el Alavés en el Pizjuán, Roberto Arrillaga?
Pues muy pendientes de cómo le va a sentar al Deportivo Alavés este parón, porque antes del mismo los de Calleja estaban enrachados, consiguieron salir del descenso sumando 10 puntos en los últimos 4 partidos. Solo hay una baja por lesión en el Deportivo Alavés. Los de Calleja no podrán contar con Chimo Navarro.
Y el otro partido del sábado es el Celta-Villarreal en Balaídos, 2 de la tarde. ¿Con qué última hora en el Celta, Santi Peón?
Convocatoria compuesta por 20 jugadores. No está Renato Tapia, que está sancionado, ni tampoco Hugo Mayo, lesionado. Quienes sí vuelven son Bryce, después de cumplir sanción, y también Santi Mina, que no pudo estar frente al Barça por lesión. Previsiblemente los dos, de hecho, directamente al equipo titular.
¿Y cuál es la última hora en el Villarreal, Juan Igual?
En el Villarreal, Emery tiene 2 bajas muy importantes para el partido de mañana en Balaídos. La de Gerard Moreno, que todavía no está recuperado de su lesión en los isquios, y la de Jeremy Pino, que está en el proceso de recuperación de unas molestias en el psoas. La buena noticia es que vuelve al lateral Juan Foyth tras recibir el alta médica esta semana.
La jornada se abre hoy 9 de la noche. Dirige tiempo de juego en COPE Eri Frade con el Levante Athletic Club de Bilbao, José Manuel Segarra.
7 meses sin ganar un partido es lo que lleva el Levante, que se toma, por tanto, lo de esta noche como algo más que una final. Recupera Javi Pereira, a Clerc, a Mustafi y a Roger. Marcelino va a formar con su 11 de gala, regresa Íñigo Martínez. La única duda es quién va a acompañar arriba a Iñaki Williams, si Sanzet o Raúl García.
Y un día más, el mensaje de los amigos de Berti con Gemma Santos.
Con regalo incluido este mensaje, porque ahora mismo contratas en berti.es tu seguro de coche y te lo encuentras desde solo 180 euros al año. Sí, tu seguro en Berti desde tan solo 180 euros al año. Y además puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todos son facilidades, siempre con ellos. Con tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gemma. Vamos con más noticias del fútbol.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ahorra con las increíbles ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 9 kilos, 119 euros.
Salmón noruego entero o medias piezas, 8,99 euros el kilo.
Y en una gran selección de productos, 50% de descuento en su segunda unidad.
En tienda web o app de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone:
estos días he soñado que me tocaba el gordo, y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. Feliz Navidad.
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La alegría que trae siempre por estas fechas el sorteo de la Copa del Rey de Fútbol. La alegría de un modesto, el victoria de la Preferente gallega al conocer que se va a enfrentar en la primera eliminatoria de Copa a todo un campeón de la Europa League, el Villarreal. Jorge Fernández, noticias de ese sorteo de la primera ronda.
Que es a partido único y donde destacan el Utrilla, Valencia, Córdoba, Sevilla o Panadería Pulido, equipo canario que se va a enfrentar a la Real Sociedad. Algunos equipos ya han pedido jugar en estadios más grandes, como es el caso del Victoria, que va a jugar en Riazor ante el Villarreal, o el Laguna, que ha pedido recibir al Granada en el Heliodoro Rodríguez López. En total, 56 encuentros que se juegan el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre.
Vamos con los titulares de la jornada del fin de semana en la Liga Smart Band de Segunda División, Alex Salguero.
La 17ª, que va a arrancar a las 9 en el Fernando Torres de Fuenlabrada, entre dos equipos de la zona baja, el Fuela y el Mirandés. Mañana, partidazo, el líder, el Almería, que suma 6 victorias seguidas, va a recibir al tercero, el Valladolid. Además, el quinto, Las Palmas, va a visitar a un Málaga que tiene a tiro el playoff. El domingo, el segundo, el Eibar, viaja a Lugo, el cuarto, el Tenerife, recibe al colista el Alcorcón. Se cierra la jornada el lunes con el Sánchez Girona y el duelo entre un enrachado Zaragoza y un Leganés que sigue en descenso.
La jornada de ayer en la Liga de Campeones Femenina nos dejó la derrota del Real Madrid en casa ante el PSG, Arantxa.
Sí, cayó ante el Paris Saint-Germain en la Champions por 2-0. Ofreció una mejor imagen que hace una semana cuando cayó por 4-0, pero no pudo sumar ningún punto. El equipo de David Aznar tendrá que esperar de esta manera para obtener la clasificación para los cuartos de final. Le podría valer con un triunfo en el próximo partido ante el Breiðablik islandés, siempre y cuando el otro equipo del grupo, el Harkiv, no gane al Paris Saint-Germain.
Y nos cuenta, como todos los viernes hasta ahora, Andrea Peláez, cómo viene el fin de semana en la Liga Iberdrola. Andrea.
Jornada 11 antes de un nuevo parón de selecciones que arranca mañana a las 11 con el Athletic, ahora en zona de Champions. Sporting de Huelva, a la misma hora juega el líder, el Barça, en casa del Sevilla, y para el domingo todo lo demás. A las 12, Eibar Atlético de Madrid, con las rojiblancas buscando recuperar puestos Champions. Real Sociedad Canadía Tenerife, con las vascas segundas, y a las 6:30 cierra la jornada el Real Madrid a la vez, con las de David Aznar queriendo prolongar las buenas sensaciones en Liga con una cuarta victoria consecutiva.
Volvemos en este punto a la rueda de prensa de Xavi Hernández antes de su estreno en el banquillo del FC Barcelona. ¿Qué está diciendo Xavi, Elena?
Dice que está muy tranquilo a las puertas de su debut, menos nervioso que cuando era futbolista, muy confiado en este equipo, sobre todo en que mañana pueden lograr el resultado. El juego es importante, pero sobre todo es importante ganar en su primer partido contra el Español. Dice que Alves les va a sumar en todo, que es una pena que no pueda jugar hasta el mes de enero, que todavía no tiene el once decidido, pero que alguna sorpresa y avanza puede haber en su primera alineación. Y de las normas del vestuario y de Piqué, esto acaba de decir Xavi Hernández.
Se trata de una normativa de convivencia que creo que es fundamental para un grupo, para un equipo, un colectivo, en este caso el primer equipo del Barça, y sin más. No he tenido ni que ser sargento ni que ser nada. Es un tema de orden más que de disciplina, y seguir este orden. Y ya lo dije en rueda de prensa en la presentación, ¿no? Que cuando hemos tenido estas normativas hemos ido bien.
Xavi hablando en directo antes de su estreno en el FC Barcelona. Y del fútbol internacional y del fin de semana, de la jornada del fin de semana del fútbol internacional, hay que hacer una pregunta. Dani Gil, París, ¿va a debutar Sergio Ramos mañana ante el Nantes?
La noticia es que Sergio Ramos podría debutar mañana con la camiseta del PSG 4 meses después de llegar a París. Ha entrenado con normalidad durante toda esta semana con sus compañeros, aprovechó el parón de selecciones para ponerse a punto, las molestias en el sóleo han remitido y ha podido aguantar bien las cargas de trabajo. De todas maneras, Mauricio Pochettino no ha querido lanzar campanas al vuelo, insiste en el mensaje de prudencia. Mañana se va a reunir con los servicios médicos del club y será entonces cuando decidirán si Sergio Ramos está en condiciones para debutar este fin de semana contra el Nantes o si tiene que esperar un poquito más.
Él está entrenando bien, la última semana ha hecho 3 entrenamientos con el grupo, creo que la progresión de lo que nosotros buscamos está siendo muy buena, estamos contentos, veremos si la decisión es mañana que esté con el grupo o quizás en los próximos partidos.
Hasta aquí el fútbol, en un instante el escándalo del tenis y China.
Luis Munilla.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno y lo ponemos a tu alcance con soluciones adaptadas a tu vivienda que te ayudan a ahorrar en precio y en consumo. Y que te instalamos para que puedas disfrutarlas cuanto antes. Descubre las mejores ofertas hasta el 2 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Este asunto tiene conmocionado al deporte internacional porque Charlie Sáenz, la Federación Internacional de Tenis, amenaza a China por la desaparición de una tenista.
Sí, Muni, es que todo es por el caso de la tenista Peng Shuai, que desapareció, ojo, hace 2 semanas tras acusar a un ex alto cargo chino de violación. Desde entonces no se sabe nada de la tenista, lo que ha provocado que la agüita, como dices, amenace con llevarse los torneos de China si no facilitan información acerca de su paradero. Deportistas de altísimo nivel como Osaka, Djokovic, Serena Williams o incluso Gerard Piqué, bajo el hashtag ¿dónde está Peng Shuai?, reclaman explicaciones e incluso, ojo, Estados Unidos, con Joe Biden a la cabeza, se estaría planteando el boicot
a los Juegos de Invierno de Pekín, que arrancan en 2 meses.
La noticia en el baloncesto la viene contando en las últimas horas Albert Díez en COPE. Y es que, Albert, Marc Gasol vuelve al ACB para jugar en el Girona.
Sí, vuelve a jugar y si nada se tuerce lo va a hacer en su equipo, del que es presidente, el Basket Girona de la Le Poro, la segunda categoría nacional en importancia. El mediano de los Gasol lleva semanas entrenando en Fontajau. Encima de la mesa, recuerdo, ha tenido la propuesta del Barcelona, a la que de momento no ha abierto la puerta. Y el plan de Marc es hacer oficial el regreso a las pistas en breve y volver a jugar a principios del mes de diciembre.
Fórmula 1. Tenemos en marcha entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar. Y es noticia del día, Carlos Miguel, que no habrá sanción para Verstappen.
No, a ver, se confirma el segundo puesto de Verstappen en Brasil. Los comisarios no han considerado que los nuevos planos de vídeo sean significativos para rearbitrar ese caso. Se lo han dicho en directo a los Mercedes, a los jefes de Mercedes y Red Bull mientras estaban en rueda de prensa, y ambos han confirmado su pésima relación. Horner ha dicho de Toto Wolff que no está para lamerle el culo como otros jefes de escudería. Y respecto a lo que estamos viendo en la pista, quedan 40 minutos para el final. Manda a Mercedes Bottas Hamilton por delante de Verstappen, sexto Alonso. De momento, decimosexto, Carlos Sainz.
Fue noticia ayer el desmayo del campeón del mundo de Moto3, Pedro Acosta, durante la recepción que le ofrecía el presidente de Murcia. Y esto dijo después Pedro Acosta.
Es que tantas cámaras me han presionado. Claro, es que esto era... Yo no tenía en la cabeza que esto iba a ser un evento tan serio.
Vamos con la Euroliga de baloncesto, que ayer nos dejó la victoria del Real Madrid ante la Estrella Roja. Dani Asenjo.
Cerró Muni el Real Madrid su semana redonda en Euroliga, 2 victorias en 2 jornadas, el martes en Francia y anoche en el Palacio contra Estrella Roja, 79-67. Eso sí, después de una primera parte igualada, iban empate al descanso, pero en la segunda aparecieron las Torres Blancas, Tavares y Poirier, y desde fuera y en la defensa, Rudy Fernández y Hanga hicieron el resto para superar al conjunto serbio. El Real Madrid, que suma 9 victorias en Euroliga y es líder a falta de lo que hagan esta noche Armani Milán y Fútbol Club Barcelona.
Por cierto, efectivamente, juega el Fútbol Club Barcelona hoy, lo hace también el Baskonia, José Luis Gil.
8:30, Baskonia CSK de Moscú, vuelve Toko Şengeli al Buesa Arena, pero Spaje y los suyos pueden atrapar en la clasificación a un CSK muy errático esta temporada y dar continuidad a la redacción redención vasconista tras el cambio en el banquillo. Costello es duda en los azulgranas. A las 9, Asbel Barça, para recuperar el coliderato en los azulgranas. Calates, tocado y lesionado ante CSK, es duda hasta el último momento para visitar a un Asbel que suma 2 derrotas seguidas en sus 2 últimos partidos.
Hay noticia también en la Liga CB, ha sido aplazado el partido Breogán Juventud, que se tenía que jugar el domingo, por un brote de COVID en el Breogán. Hay al menos 3 jugadores que han dado positivos. El partido se va a jugar el 30 de diciembre. Y además, también noticia del día, tenemos lista de Sergio Scariolo para la primera ventana de clasificación para el Mundial. Adrián Gil Bregón.
16 jugadores se lleva Sergio Scariolo para esta ventana FIBA, en la que nos vamos a enfrentar a Macedonia del Norte y a Georgia el lunes 29 en Jaén, en lo que será la clasificación para la Copa del Mundo 2023. Por cierto, el cuarto país es Ucrania, a la que nos enfrentaremos por doble partida en el mes de febrero. Scariolo convoca a un campeón del mundo como Kino Colón y jugadores en plena madurez como Jaime Fernández, Darío o Joan Sastre. Otros nombres a destacar son Pradilla o Dani Pérez.
Y en la NBA, los Cavaliers de Ricky Rubio sufren el estado de gracia de Stephen Curry. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los de Cleveland ganaban por 13 al final del tercer cuarto y recibieron un parcial de 36-8 en el último para terminar perdiendo por 15. Stephen Curry lideró la remontada anotando 20 de sus 40 puntos en el cuarto periodo. La estrella de los Warriors acabó con 9 de 16 en triples, en lo que supone su cuarto partido con esos aciertos desde más allá del arco en los últimos 11 días. Del resto de la madrugada, destacar el triunfo de los Heat ante los Wizards, con el que los de Miami le quitan a los de Washington la primera plaza de la conferencia este.
La campeona del máster femenino, Garbiñe Muguruza, estuvo anoche con Juanma Castaño en el partidazo, hablando de sus objetivos ahora.
Mi objetivo siempre es ganar los torneos que me faltan, los otros 2 Grand Slams que no tengo. Yo creo que siempre es mi máxima motivación. Está viendo un muy buen futuro que viene por detrás, sobre todo con Paula, con Carlos. Yo creo que todo el mundo, ¿no?, con ese miedo de qué va a pasar después de Rafa. Y la verdad es que en España el tenis es, no sé qué pasa, que hay mucho talento, mucho talento.
Tenemos también César Abadía, que dar cuenta de cómo tenemos el torneo de maestros masculino.
Sí, en estos momentos está jugando un decisivo Rublev Casper Ruud, en el que se va a decidir quién será el rival de
Medvedev en las semifinales de mañana. De momento el primer set ha sido para Rublev y en el segundo están empatados a 4. Además, esta noche se juega un partido intrascendente entre Djokovic y Cameron Norrie porque el número 1 del mundo ya está en la otra semifinal donde se enfrentará a Zverev.
Toca balonmano porque Luis Malvar ha habido derrota con historia del Barça en la Champions.
Pues sí, el FC Barcelona no pudo celebrar su partido 500 en competiciones europeas con una victoria. Barcelona 30, Kielce 32. Los azulgranas no perdían en el Palau Blaugrana desde hace 6 años. Fue un 5 de diciembre de 2015 y también ante el Kielce. El FC Barcelona ha ganado en el Palau 45 partidos, un empate, y ahora el Barcelona se mantiene en la segunda plaza, segundo clasificado de su grupo.
En fútbol sala hay dos partidos hoy que inauguran la séptima jornada de Liga. Santi Duque.
A partir de las 8 con el Real Betis Futsal frente a Rivera Navarra y a las 8 y media Sota se enfrenta al Levante Unión Deportiva. El partidazo de la jornada mañana a las 4 en Gol, el Pozo Murcia Costa Cálida Barça.
Y en el Europeo de Hockey Patines ayer cayó España ante Portugal 10-9 y tiene que ganar hoy a Francia para meterse en la final del Europeo. El partido es a las 7 y media de la tarde. Y hasta aquí, lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
La denominación de origen La Mancha debuta en el Wanda Metropolitano con sus vinos jóvenes. En horario ininterrumpido los días 29 y 30 de noviembre de 11 a 21:30 horas. Lunes 29, profesionales del vino y la hostelería. Martes 30, aficionados. Entrada libre hasta completar aforo. Sala VIP Suroeste Estadio Wanda Metropolitano, Puerta 3.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Antes de quedarnos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, hablando de fútbol, hablando de muchas cosas, vamos a resolver el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín.
Buenas tardes a todos.
Te voy a decir que el de esta semana no era precisamente fácil, ¿eh? Buscando un entrenador del Barça, ¿eh? Bueno, escucha, yo creo que no, ¿eh?
Vale, pues sí, uno de los 62 entrenadores, porque Xavi va a ser el número 62 en la historia del Barça, que como Xavi fue exjugador, que como Luis Enrique dejó el Madrid para irse al Barça como jugador en el año 65, un entrenador que fue el primero de Núñez, del presidente Núñez, en el año 78, y que ni siquiera acabó la temporada porque fue destituido después de una remontada que le hizo el Valencia 4-1 en Mestalla, y eliminó al Barcelona de la Copa del Rey. Y yo creo que el entrenador, sin ser uno de los más conocidos, sí que lo tendría que conocer la gente. Vamos a ver.
Espera, mira quién va a dar la pista.
A ver.
Hombre, fue una etapa muy bonita para mí. Tengo el mejor recuerdo, primero porque me ayudaron a formarme como jugador de fútbol y me enseñaron prácticamente lo que era un vestuario, el entrenador Lucien Müller, que tuve 2 años con él.
Lucien Müller era la solución, o la da Vicente del Bosque, de la época en que era Lucien Müller el entrenador del Castellón.
Que fue donde consiguió su mayor éxito. Lo subió a primera división, lo metió en la final de Copa y lo hizo quinto clasificado.
¿Quién gana esta semana, Badía?
@robigo986, Robigo hoy.
Fácil no era, Pedro. Fácil, bueno, no era. Sí, pero no, mola.
Quiero decir, ha habido 62 entrenadores del Barça y no es de los más conocidos, pero no está mal.
Está bien, tiene que haber alguno chungo de verdad, de vez en cuando.
Venga.
Un abrazo, Pedro. Muy
fin. Adiós.
Hasta luego. Bueno, el partidazo. Garbiñe Muguruza.
No hay que decir nada más. La clave hoy es decir Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Estás impecable, ¿eh? ¿Quién diría que ayer jugaste un partido de tenis y te pegaste un fiestón de campeona por la noche?
Me he pegado ojo, pero bueno, la juventud, oye, que me he recuperado.
¿Y qué hubo? ¿Hubo tequila? ¿Hubo golpes de tequila después?
Claro que sí, hubo chupitos. No podía faltar, ¿no? Aquí en Guadalajara, que es la ciudad del tequila, tenía que pasar. No importa la resaca, hoy ya estamos de vacaciones, la temporada ha terminado, así que es el momento para, bueno, ya sabéis, para tomar un poquito.
Bueno, ha sido una victoria, permíteme decirlo, aplastante. O sea, una victoria sensacional. Has jugado muy bien en esta Copa de Maestras.
He jugado bien, la verdad. He empezado con el pie izquierdo, perdiendo contra Pliskova, la verdad. Pero bueno, el round robin es lo que tiene y he podido darle la vuelta, con Conchita también animándome bastante, porque después de ese partido estuve un poco, bueno, fue difícil, pero le di la vuelta y al final fui jugando mejor y en la final pues fue muy bien, la verdad.
Has insistido en que esa es la diferencia, ¿no? Que le das la vuelta a las situaciones que se complican.
Sí, ahora tengo esta capacidad más desarrollada. Anteriormente era más complicado porque, bueno, me quedaba siempre quizá en las cosas malas, en lo negativo.
Va creciendo Garbiñe Muguruza y además ganando, así que nos alegramos, se congratula de ello, el tenis, el deporte español. Bueno, hoy preguntamos en la encuesta a los oyentes en Twitter por Xavi, César.
Sí, por un hombre que está ahora hablando en rueda de prensa y por los objetivos de esta temporada en Can Barça. Hemos preguntado qué se le debe exigir esta temporada y están igualaditas las cosas. Con un 40% meterse en Champions, un 35% solo construir un equipo y tan solo un 25% pelear los títulos.
Pues eso es lo que piensa el pueblo, que le gusta decir a Tomás Guas. Enseguida nos quedamos hablando de mucho fútbol, sobre todo de los equipos madrileños, en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Si nos acompañan, se lo agradecemos.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Dónde está Pensuay? Y lo más importante, ¿cómo está? ¿En qué condiciones? ¿Está viva? Pues nadie lo sabe. Pen, una de las mejores tenistas chinas del circuito profesional, ex número uno mundial de la categoría de dobles, no ha dado señales de vida ni se la ha visto en público desde que hace 2 semanas publicó en su cuenta de Weibo, algo así como el Twitter chino, una denuncia de abusos sexuales. El señalado por Pen es uno de los hombres más poderosos de China, Zhang Gaoli, de 75 años, antiguo viceprimer ministro del régimen y miembro también del comité permanente del Politburó del Partido Comunista. Como explicaba la propia Pen en su denuncia, un huevo estrellándose contra una roca. El mensaje duró 30 minutos en esta red social, lo mismo que la cuenta de Peng, que fue eliminada de un plumazo. Desde entonces no se ha vuelto a ver a esta joven en público, lo que ha desatado pues los peores temores.
La tenista china Peng Shuai tiene en vilo a todo el mundo del tenis.
Peng Shuai is backtracking allegations.
Peng Shuai, she's 35. She is well known in this country. She is a bit of a tennis star, but she hasn't been.
Sin ningún dato sobre su paradero, la comunidad tenística internacional ha hecho en los últimos días numerosos llamamientos al gobierno chino. Más aún desde que la televisión pública china haya publicado un supuesto correo electrónico de la tenista de 35 años en el que asegura que se encuentra bien. No estoy desaparecida ni en peligro, simplemente he estado descansando en casa y todo va bien. Este mensaje, lejos de tranquilizar, pues ha dado pábulo a nuevas conjeturas y ninguna buena. Steve Simon, presidente de la Asociación de Tenis Femenino, asegura que lleva días intentando ponerse en contacto con la tenista, pero sin éxito. Por esto, este supuesto mensaje solo hace crecer el temor por lo que pueda haberle sucedido y por su seguridad. En las últimas jornadas, otras personalidades también del mundo del deporte, la tenista Serena Williams, el jugador de fútbol Gerard Piqué o Naomi Osaka, han expresado públicamente su preocupación por el paradero de la deportista y han exigido, como también lo ha hecho el tenista Novak Djokovic, garantías sobre su seguridad.
No tengo mucha información sobre ello. Lo supe hace como una semana. Es muy impactante que esté desaparecida, sobre todo porque es alguien con quien he coincidido en varios torneos a lo largo de los años. No se puede decir mucho más. Espero que la encuentren y esté bien. Es terrible. Me puedo imaginar cómo se siente su familia.
Esta declaración se suma a una ola cada vez más creciente de llamamientos también en las redes sociales, donde ha motivado la aparición del hashtag #JerseyPenShuai, donde está Penshuai. Organizaciones defensoras de los derechos humanos se han unido a esta preocupación y la propia Asociación de Tenis Femenino, la WTA, se plantea retirar sus competiciones de China si Pekín no deja fuera de dudas que Pen se encuentra bien. Bien y en libertad después de denunciar que fue violada por un alto cargo chino.
Esperamos que el problema se gestione adecuadamente, lo que significa que las acusaciones deben investigarse de manera completa, justa, transparente y sin censura. Nuestra prioridad absoluta e inquebrantable es la salud y la seguridad de nuestros jugadores. Decimos esto para que se pueda hacer justicia.
Pues el asunto ha sido literalmente censurado en el ciberespacio que controla China. Por ejemplo, el nombre de Pen en Weibo no muestra ningún resultado. Y todo esto a 3 meses de que precisamente este país, China, albergue los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. Por cierto, el Comité Olímpico Internacional guarda silencio. En los últimos meses, incluso años, no hemos parado de conocer historias que se han hecho mediáticas y que han sido totalmente mentira. Hay 3 especialmente claras. Primer caso, y el más reciente, el de Villena. Nos creímos la versión de las amenazas y agresiones a la subdirectora de la prisión de Alicante 2, hasta que se descubrió que su versión no coincidía realmente con eso, con la realidad. Segundo caso, nos creímos que un hombre, Manuel Monteagudo, había estado 35 años en coma. Esto fue la semana pasada. La historia la describió bien, de hecho, se dedica a escribir libros, así que bueno, tenía buen relato, hasta que se demostró todo lo contrario, hasta que se demostró que su historia también era falsa. Escucha cómo contó el momento exacto en el que supuestamente se despertó después de 3 décadas del coma y su mujer le dio un espejo en el que se mirara.
Cuando me vi en el espejo, hice lo siguiente. Pero eso lo retiré, estaba constantemente, le dije, a pesar de que no me salían las palabras, pero en mi cabeza estaba lo siguiente, diciéndole lo siguiente, no, ese no soy yo, yo estoy en Basoda, yo tengo 22 años, ese es un viejo, eso que me estás enseñando es un viejo, me estás engañando, ¿cómo voy a saber? Si yo tuve un accidente ayer, yo tengo 22 años.
Claro, todo esto lo escuchas e impacta, ¿verdad? Pero claro, impacta todavía más cuando sabes que el relato de este señor, de Manel Monteagudo, es completamente falso. Tercer caso, de historia similar y también muy mediática, la de Paco Sanz, el hombre de los supuestos 1000 tumores, eso decía él, estuvo contando su historia durante años, intentando conmovernos para recaudar dinero. ¿Y al final qué? Pues que todo también era falso. Una era la cara visible de Paco contando lo mal que estaba y en otra estaba el verdadero Paco, una persona que había construido una gran mentira a su alrededor, un absoluto estafador. Solo hace falta ver lo que decía en un vídeo para sensibilizar a la gente.
1, 2, 3, acción. Necesito vuestro impulso de verdaderamente vencer a la muerte, porque está tocando la puerta.
Y ahora escucha lo que decía este hombre Paco entre toma y toma.
Dinero, dinerito, frus, me llevo ya, por favor. Ha visto, parece la burbuja al Freixenet. Dinero, dinerito, frus.
Dinerito, frus. Bueno, pues eso es lo que en realidad quería Paco. Con estos 3 ejemplos ya tenemos claro un patrón que vamos a analizar. Una persona narra su historia, generalmente una historia muy impresionante, muy llamativa, se convierte en viral enseguida en las redes sociales, nos hacemos eco también nosotros los medios de comunicación, y al final resulta que todo ha salido de la imaginación de una persona. Pero ¿cómo se llega a ese punto? ¿Cómo alguien puede construir toda una historia sobre la base de una mentira? ¿Es la mentira una patología?
Hay algunas personas con problemas, vamos a decir, de mentira patológica, que llega a un punto en que su creación de historias o de situaciones tienen que ver no ya con buscar un beneficio, no ya con obtener una renta, sino que realmente en el fondo hay un momento en el que pierden, digamos, la capacidad para distinguir la realidad de la ficción y acaba siendo una patología, evidentemente.
Pues según el psicólogo clínico Amable Cimal, que acabamos de escuchar, sí puede llegar a ser una patología. ¿Y qué pasa cuando se descubre que todo ha sido falso, una invención? ¿Qué consecuencias, por ejemplo, jurídicas tiene que alguien haya mentido de forma deliberada? Luis Rodríguez Ramos es catedrático de Derecho Penal.
Pueden consistir desde la causación de perjuicios sin más, pues porque haya generado una serie de gastos por parte de alguien que lo haya tenido que investigar sin que haya sido la policía, sino particulares o de un, de una comunidad de propietarios, etcétera. Y en ese caso, claro, si se han causado perjuicios, pues el responsable, el mentiroso, es responsable de la indemnización correspondiente de los gastos que hayan generado su mentira.
Vale, esas son algunas de las consecuencias jurídicas que pueden tener las mentiras, pero hay otra duda sobre estos cuentos que tantas veces nos creemos. ¿Se pueden prevenir? ¿Podemos estar atentos, no sé, a ciertas señales quizá para no caer en esta espiral de mentiras? Si conocemos bien los mecanismos de quien suele crearlos, puede que nos sea más fácil no asumirlos como una verdad. José María Martínez Selva, catedrático de psicobiología de la Universidad de Murcia y experto en la psicología de la mentira. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María, ¿hay alguna manera de dejar de creernos este tipo de mentiras?
En parte no, porque la sociedad se basa en la confianza mutua, se basa en la credulidad, es decir, en que todos pensamos que lo que nos cuentan es verdad y esperamos que lo que nosotros decimos sea tomado como verdad, y entonces tarde o temprano esto lleva a abusos y pueden surgir personas que se aprovechen de ello. En un caso, efectivamente, puede ser por una patología, o en casos muy raros, pero puede haberlos. Y en otro caso son simplemente fraudes. Alguien que inventa algo o el destino le ha colocado en una situación de privilegio de la que se aprovecha, pues abusando de esa credulidad. Entonces lo que tenemos que hacer pues es estar, por así decirlo, atentos y en algunos temas vigilantes, ¿no? Porque esto puede ocurrir siempre. La base de la sociedad es la credulidad y entonces inevitablemente se van a producir quiebras en esta confianza, ¿no? Y en esta credulidad.
Claro, hablabas de dos casos concretos. Uno en el que la persona que cuenta la mentira realmente se la cree. Y luego está el caso del estafador, ¿no? Por ejemplo, este hombre, Paco Sanz, el de los tumores, que al final se demostró que se había inventado toda esa farsa, pues con un fin económico. Pero tenemos el otro caso que conocíamos la semana pasada, el de Manel, el hombre que decía que había permanecido 35 años en coma. ¿Qué puede llevar a una persona a contar una historia así, que es falsa?
Bueno, en principio no está claro a qué se debe el caso de los mitómanos, de los fabuladores, de estas personas que tienen una fantasía desbordada, que cuentan algo que prácticamente engatusa a todo el mundo, también por la necesidad que tenemos de novedad, de noticias interesantes, de lo atractivo, de lo llamativo. Pero estas personas muchas veces se les puede seguir una trayectoria vital en la cual se ve que han estado fabulando y engañando. Casi les distingue también de los estafadores en que muchas veces es la mentira por sí misma, es decir, el creérselo, y muchas veces también el reinventarse. Se descubren y vuelven otra vez a crear fantasías para engañar a los demás, a veces por el simple motivo y el simple placer de ver cómo llama la atención, cómo es el centro de las reuniones, el centro de interés de los medios. Y entonces este tipo de personas es muy peculiar, es muy interesante, digamos, desde el punto de vista psicológico, pero en algunos casos también pues puede hacer mucho daño, ¿no? Y muchas veces llegan a creerse sus propias invenciones, y la mayor parte de las veces no se sabe, no hay manera de saber si se lo creen o no. Y a veces llegan pues a extremos increíbles, ¿no? Como es el confesar delitos. Cuando hay grandes incendios forestales, pues de repente aparecen en las comisarías, aparecen personas autoinculpándose. Muchas veces simplemente el deseo de llamar la atención.
Notoriedad.
Pero cuando esto se repite, claro. Pero claro, cuando se repite nos encontramos ya ante un mitómano. Otras veces, en algunos casos, han empezado de jóvenes con alguna mentira pequeña para salir de una situación apurada. Les ha dado resultado y a partir de ahí han ido encadenando hasta mentiras hasta que se les descubre, ¿no? Hay distintas formas de llegar a eso, pero en un caso son simplemente estafadores que muchas veces no buscan solo dinero, sino buscan posición social o prestigio. Me viene a la memoria el caso de Enric Marco, no sé si lo recuerdan ustedes, de que dijo que había estado en un campo de concentración alemán en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues esta persona, gracias a eso, pues tenía y fue ascendiendo en el mundo, digamos, sindical en el que vivía, y después también era el centro de atención. Pero una vez que se lo descubre, ya está, se ha terminado. En cambio, el otro tipo, el fabulador, disfruta realmente y es capaz de reinventarse, de crear una nueva historia y efectivamente podría ser una patología. ¿Y a qué se debe? Pues posiblemente a que todos prestamos atención, todos tenemos esta tendencia a creer, y para algunas personas pues ser el centro de interés pues es muy relevante y muy importante, ¿no?
Pues hemos hablado de la mentira y de los casos mediáticos, esas historias inventadas que hemos ido conociendo en los últimos tiempos, con José María Martínez Selva, que es catedrático de psicobiología de la Universidad de Murcia y experto también en la psicología de la mentira, mentira que forma parte, queramos o no, de nuestras vidas. José María, ha sido muy amable. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues no dejamos de hablar de falsedades que se convierten en mediáticas. Como decíamos, no hay día que no tengamos una. Esta misma mañana ya sabes que en el aeropuerto de Albredo, en La Coruña, ha habido un aviso de bomba que ha resultado ser, y menos mal, en este caso menos mal, una falsa alarma. A raíz de esto que acaba de pasar, vamos a analizar a continuación cuál es el protocolo en un caso de emergencia como este. A primera hora de esta mañana saltaban todas las alarmas en el aeropuerto coruñés de Albredo. Un avión que cubría la ruta entre Bilbao y A Coruña ha tenido que aterrizar de emergencia tras recibir una amenaza de bomba que al final ha resultado ser falsa. En ese instante ya estaba activado todo el protocolo de emergencia. Un protocolo que se basa, esto es curioso, ¿eh?, se basa en la teoría del queso gruyer. Ahora enseguida te voy a contar y vamos a hablar de en qué consiste. Pero antes, ¿cómo vivieron esta situación los 6 miembros de la tripulación y los 106 pasajeros, entre ellos un bebé de este vuelo de la compañía Volotea? ¿Qué pasó dentro? Pues nos lo ha contado Carlos, que es uno de los pasajeros que viajaba a bordo.
Luego nos dijeron que se retrasaba el vuelo por motivos técnicos. Entonces nada, se retrasó media hora. Luego pasó un grupo de guardias civiles, alguno armado, otro con un escudo. O sea, ya nos olimos que algo estaba pasando y mucho movimiento de seguridad del aeropuerto. Luego pasaron policías con perros y bueno, pues todos nos quedamos así mirando, pero la gente manteniendo la calma.
Según ha podido saber COPE, el 112 del País Vasco recibió el aviso de bomba esta mañana en un mensaje anónimo a través de su aplicación. Le dio poca credibilidad, pero tal y como dicta este protocolo, informó de inmediato a la Guardia Civil. En este momento hay abierta una investigación sobre la autoría de este falso aviso de bomba, que puede tener, desde luego, consecuencias. Las penas de cárcel van desde los 3 meses en los casos más leves hasta el año si la amenaza es muy grave. Una situación parecida a esta se vivió también en 2014, en un vuelo que salía de Toronto con destino a Panamá. En ese avión, de pronto, un pasajero se levantó y gritó que tenía una bomba y que la iba a hacer explotar. Algunos agentes que viajaban a bordo consiguieron reducirlo al instante. El avión dio media vuelta, se procedió a hacer un aterrizaje de emergencia y una vez en tierra no tardaron en llegar los refuerzos. Como escuchas al grito de hands up, manos arriba, la policía entró en el avión y tal como ha pasado también esta mañana en La Coruña, no se encontró explosivo alguno. Como te decía, el protocolo de emergencia se puso en marcha enseguida. Es algo estudiado por todos los pilotos. Ellos saben en todo momento lo que tienen que hacer. Es un protocolo, por cierto, amplio y se basa en esa teoría de la que te hablaba hace un momento, de la teoría del queso gruyer. Uno de esos pilotos que conoce perfectamente el protocolo es Jesús González, con el que vamos a hablar a continuación. Jesús, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Yo no sé si en tus 25 años de experiencia has tenido que vivir una situación o una experiencia parecida.
No, afortunadamente en mi caso no he tenido que vivir una experiencia parecida, aunque de todas formas las probabilidades de que un piloto a lo largo de su carrera profesional experimente un aviso de bomba son prácticamente nulas, afortunadamente.
Tú también eres examinador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y te quiero preguntar por algo que nos ha llamado la atención, por lo menos el nombre, la teoría del queso gruyer. ¿En qué consiste?
Todo accidente o incidente aéreo es el resultado de una cadena de errores humanos y técnicos que pueden desembocar, por desgracia, en una tragedia. Entonces, la teoría de queso gruyere es un modelo explicativo que se basa en que en un avión está separado de un accidente por 6 barreras de seguridad, como si cada barrera fuese como una loncha de queso gruyere. Como sabéis, este tipo de queso tiene unos cuantos agujeros de mayor, sí, o menor tamaño, uh-huh, que representarían en el modo explicativo los fallos que se pueden tener. Si se agrupasen todas estas barreras, como si se uniesen todas estas lonchas de queso en un montón, sería muy poco probable que todos los agujeros coincidiesen, pero si es así, todas estas barreras de seguridad fallarían. Por lo tanto, el avión derivaría en un accidente aéreo.
La verdad que ahora sería complicado, ¿no?, con todas las medidas de seguridad que se implantaron, además, en los vuelos a raíz del 11S.
Correcto. Justo para mitigar e implementar esas barreras que eviten una catástrofe.
En el caso de, por ejemplo, una amenaza de bomba, se activa el protocolo, uh-huh, de interferencia ilícita. Esto, uh-huh, en el caso del avión de esta mañana de La Coruña, se ha hecho desde la propia torre de control, pero el propio piloto también lo puede hacer, ¿no? Se comunica a través de un código, creo que es el 7500.
Efectivamente, cuando a un avión se le interrumpe de su operación normal de vuelo, de manera ilegal, en el argot aeronáutico decimos que ha sufrido pues una interrupción, una interferencia ilícita. Esto obliga a la tripulación, lógicamente, a comunicar esta interrupción de manera inmediata y a desviarse, si es necesario, de su ruta planificada y aterrizar lo antes posible, como es lógico, para salvaguardar pues la seguridad del avión y de todos sus ocupantes. Esta comunicación entre el piloto y el controlador puede ser verbal, a través de un mensaje de radio, o también puede ser no verbal. El mensaje no verbal se realiza a través de un equipo que existe en todos los aviones, denominado respondedor. El respondedor básicamente es un aparato que recibe, que capta una señal radar y que la devuelve, que responde el avión con esa señal, añadiendo un código de sonido que tiene la posición del avión, la altitud y su rumbo. Nosotros desde la cabina de vuelo del avión podemos alterar ese mensaje con el código 7500, en el que estaríamos indicando de manera indirecta, sin dar un mensaje de radio, estaríamos indicando al controlador de que estamos sufriendo una anomalía en la operación del vuelo y que, por tanto, estamos pues sufriendo un secuestro o cualquier tipo de amenaza a bordo del avión.
Y a partir de ahí, si se activa ese código 7500, lo primero que dicta el protocolo es aterrizar el avión en el aeropuerto más cercano, ¿no?
Efectivamente. Habría que ver las circunstancias, porque si la cabina ha sido invadida por una persona o un grupo terrorista que no quiere continuar con el vuelo, pues entonces los pilotos estarían, como en el caso del 11 de septiembre, el avión que se estrelló en el Pentágono, pues estarían sin poder hacer nada. Pero las cabinas de vuelo están reforzadas, están blindadas, y de alguna forma el protocolo seguiría, una vez que se ha comunicado de manera inmediata la interferencia ilícita, el secuestro o la amenaza, el piloto debería determinar cuál es el aeropuerto más cercano y seguro para aterrizar el avión lo antes posible.
Y una vez que ese avión realiza ese aterrizaje de emergencia en el lugar que pueda, ¿no?, en el aeropuerto más cercano, en el avión durante el vuelo y una vez que hasta que aterriza, es el piloto pues el que manda. A partir de ahí, ¿quién se hace cargo de la situación?
Claro, efectivamente, una vez que el avión está en tierra, el piloto pasa a obedecer las instrucciones que le da el controlador para dirigirse a un estacionamiento seguro. Habitualmente, en este tipo de casos, lógicamente, está separado el estacionamiento del resto de aeronaves y ya pasaría la aeronave y sus tripulantes a disposición tanto de la autoridad portuaria como de los cuerpos de seguridad del Estado, y pasaría a activarse el protocolo de emergencia con el avión ya en tierra.
Hemos hablado del protocolo ilícita, también del 7500. ¿Hay más protocolos en los aviones?
Sí, existe, bueno, una serie, como he comentado, en el equipo de a bordo, transpondedor, en el respondedor, existe una serie de códigos internacionales para hacer saber al control que tenemos, como en el caso del 7500, un acto de interferencia ilícita. Si tuviésemos algún fallo de comunicaciones total, por ejemplo, un avión sufre pues un impacto por rayo y pierde totalmente las comunicaciones, el código es 7600, en el que de alguna forma estamos intentando comunicar a los servicios de control y radar que no tenemos manera de comunicar por radio. Y si el avión sufriese una emergencia, un fallo, un fuego, una despresurización, entonces el código sería 7700, ¿vale? Esos son principalmente los códigos internacionales que regula la aviación civil, 75, 76 y 7700.
Bueno, vemos que seguridad, desde luego, hay mucha y nos tranquiliza.
No falta.
Jesús González, sí. Piloto y examinador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Gracias por explicarnos todos estos protocolos, que son muy interesantes, la verdad. Gracias, Jesús.
A vosotros, Pilar, un saludo. Buenas tardes.
Protocolos que se activan en los aviones en caso de amenaza y también de emergencia. 3:53 de la tarde. Pilar Cisneros, ¿cómo estás?
Hola, Tocaya, ¿qué tal? Pues bien, mira, a punto de comenzar el programa y vamos a poner encima de la mesa una cuestión que da para mucho debate. El PP pide que para abrir una cuenta en Twitter, por ejemplo, en redes sociales, se tenga que dar el DNI. ¿Para qué? Pues para que si hay una situación de acoso o llevar, por ejemplo, bueno, o sea, está produciendo algún delito, pues se pueda rastrear más fácilmente, ¿no?, quién está detrás de ese perfil. Pero claro, esto va en contra del anonimato en la red. Bueno, un debate interesante. Ahora lo afrontamos.
Pues enseguida vamos a estar con Pilar Cisneros, con Fernando de Aro en la tarde de COPE, que nos van a contar este asunto y otros muchísimos más. Pero antes, los de Mediodía COPE, te queremos contar algo también, porque abrígate, ¿eh?, que el tiempo va a cambiar este fin de semana para dar paso a un lunes plenamente invernal. Durante el sábado y el domingo se esperan lluvias en prácticamente todo nuestro país, así que ya sabes, abrígate y además coge el paraguas, que nos va a hacer falta en casi todas las regiones. La próxima semana habrá un importante cambio de tiempo con la llegada de una masa de aire frío y la formación de una borrasca. ¿Llegarán las nieves? Pues vamos a ver, eso será la semana que viene. De momento empieza el frío ya este sábado, este domingo, que va a ser un fin de semana pasado por agua. Volvemos el lunes. Gracias, te quedas con Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.